Radio.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Región de Murcia.
COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
Pues muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos un día más a la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hoy de nuevo desde la capital, desde Madrid, con motivo de esta segunda jornada de Fitur 2026. Hoy abrimos además con nuestro presidente, con Fernando López Miras. Buenos días, bienvenido, presidente.
Hola, ¿qué tal? Bien hallado.
Bueno, hemos dado ya esa vuelta que han dado, ¿no? Más o menos para llegar hasta este maravilloso stand que tenemos de la región de Murcia, que por mucho que queramos describirlo, hay que verlo, ¿verdad?
Bueno, es el stand más bonito, sin duda, de todos los que hay en Fitur. Más de 1000 metros cuadrados, bueno, una zona central con un escenario donde serán las presentaciones, donde han sido parte de las presentaciones y serán durante toda esta semana. Una zona gastronómica para disfrutar también de nuestra gastronomía. Una zona de despachos para poder tener despachos, esas reuniones con tour operadores, con profesionales del sector turístico. Un túnel rodeado de pantallas que es imposible describir, pero es extraordinario, que a todo el mundo le está encantando. Y también, y una de las partes para mí más importantes del stand, pues es esta parte donde estáis los medios de comunicación, los periodistas, los profesionales de la información, también contando qué es lo que está pasando aquí para que 1.600.000 hombres y mujeres que viven en la mejor tierra del mundo, en la región de Murcia, puedan conocer de primera mano qué es lo que se está ofreciendo al mundo entero en la Feria Internacional de Turismo.
Sí, que aquí hoy hay unos cuantos de ese 1.600.000 murcianos, ¿no?
Hay algunos.
Presidente, es un escaparate, lo hemos hablado con diferentes consejeros, concejales y demás, pero es que es el escaparate más importante, ¿no?, que hay.
Sí, es la feria de turismo más importante del mundo. Por eso es tan importante, por eso es fundamental poder traer, bueno, pues una buena oferta turística, también una imagen buena como la que estamos dando y sobre todo poder ofrecer una campaña única, ¿no? Este año lo hacemos con esa campaña Felicidad de la Buena, felicidad que solo se puede conseguir en la región de Murcia, una campaña de 10 millones de euros con 700 millones de impresiones que va a llegar a toda Europa y que va a hacer que si 2025 ya ha sido el mejor año de la historia en la región de Murcia, 2026 sea mucho mejor.
En este espacio en el que además estamos rodeados no solo de el resto de comunidades, sino de otros países, es decir, es el acercar todo lo que tiene la región de Murcia a cada uno de esos rincones, pero es que además estamos hablando, ya lo hemos hablado, de todo tipo de turismo, de sol, de playa, gastronomía, patrimonio, es decir, lo tenemos todo.
La región de Murcia lo tiene todo. Durante estos días en Fitur lo que intentamos es darlo a conocer. Por eso pues están presentes los 45 municipios de la región de Murcia, diferentes alcaldes, concejales, hacen presentaciones de lo que ofrece de su municipio. La región de Murcia tiene algo que muy pocos lugares en el mundo pueden tener y es una oferta variada, una diversificación en kilómetros asequibles en el recorrido que ningún otro lugar en el mundo, muy pocos, te pueden ofrecer. Dos mares, un entorno natural único, patrimonio cultural con 3.000 años de historia, gastronomía, deporte, turismo deportivo como turismo náutico, por ejemplo, en el Mar Menor, turismo religioso, por ejemplo, Caravaca de la Cruz, lo tiene todo. Y somos conscientes de que si de verdad se conoce bien la región de Murcia, se repite y se está más tiempo que en otros destinos turísticos, ¿no? Sabemos que el turista ya no solo busca conocer un lugar, viajar a un lugar, quiere vivirlo, quiere sentirlo, quiere disfrutarlo, quiere ser feliz en ese lugar, y eso es lo que ofrecemos en la región de Murcia. Y además nos hemos dado cuenta, por eso esta campaña Felicidad de la Buena va dirigida sobre todo al turista europeo, que el turista extranjero está más días que la media, 11 días frente a 7 días de la media nacional, por tanto gasta más y genera más riqueza en la región de Murcia, y además desestacionaliza el turismo. Las temperaturas en la región de Murcia en invierno pues son incluso más suaves que en verano en países escandinavos, ¿no?, de Europa. Bueno, eso también es una oportunidad que queremos explotar y que queremos conseguir a través de esta campaña Felicidad de la Buena.
Este año, por cierto, todo lo que tiene que ver con el enoturismo también es una de las apuestas fuertes de la región, ¿no?
Sin duda, la gastronomía, el turismo, el enoturismo es fundamental. Somos una de las pocas, si no la única provincia con tres denominaciones de origen diferentes. provincia, porque somos comunidad autónoma uniprovincial. Jumilla, Yecla y Bullas. Creo que tenemos un activo fundamental. Y los vinos que se están haciendo en la región de Murcia, bueno, pues están ahora mismo a un nivel mundial más que evidente. Lo estamos viendo no solo en la promoción, sino en el nivel de ventas, ¿no? Y en las puntuaciones de los distintos organismos que miden estas cosas. Si a eso le unimos no solo la calidad del vino, sino nuestro paisaje, nuestro entorno natural, los municipios de las distintas denominaciones de origen, lo tenemos todo para hacer también del vino en la región de Murcia un activo turístico fundamental.
¿Cuáles son, por último ya casi, presidente, los retos de cara a este 2026 en cuanto, pues eso, la oferta, turismo, gastronomía, todo lo que vamos a hacer?
Bueno, los retos están identificados y lo vamos a conseguir, porque Excel Tour, que es uno de los organismos con más prestigio en el mundo del turismo, dice que la región de Murcia en 2026 va a aumentar un 8% las ventas en el sector turístico, que va a ser la región de España que más crezca. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues en primer lugar, llegando al turista extranjero, lo decía antes, con la campaña Felicidad a la Buena. Queremos llegar al turista extranjero porque es el que más gasta también, el que más tiempo está y el que viene durante todo el año, no solo en verano. Y en segundo lugar, queremos transmitir, queremos dar a conocer al turista lo que puede encontrarse en la región de Murcia. Y la región de Murcia, más allá de lugares únicos, como hablábamos anteriormente, de conocer o visitar un lugar, puede ser feliz, de verdad. Y hay muy pocos sitios en el mundo que puedan ofrecerte eso, una experiencia completa. Ser feliz, disfrutar de la felicidad, sentir la felicidad, vivir la felicidad. Y Felicidad de la Buena solo hay en un sitio, en la región de Murcia. Eso es lo que vamos a contarle al mundo entero desde Fitur.
Pues, presidente, muchísimas gracias. No sé si ha pasado ya por la zona de gastronomía a tomarse un cafetito, que también está muy rico, unos asiáticos que preparan estupendos.
He invitado esta mañana a tomarse un asiático a la presidenta de Extremadura y a la presidenta de Islas Baleares, y ha sido el primer café de la mañana. Ahora vamos a por el segundo.
Pues gracias, presidente.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la región de Murcia tiene mucho que contar. Y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Lorca, piedra, luz y legado.
Fortaleza del Sol, judería y sinagoga medieval. Palacios barrocos y bordados que conmueven.
Un casco histórico que invita a pasear. Miradores al atardecer, sabores con sello propio.
Descúbrela en Fitur 2026 y planifica tu escapada.
Lorca, cultura que permanece.
Ayuntamiento de Lorca. Más en visitlorca.es.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, pues aprovecho que nos queda apenas un minutito y medio para llegar a las 12:30. Les recuerdo que seguimos en Fitur, que estamos ahora mismo rodeados. Rodeados no, porque de la parte izquierda no tenemos nada, estamos en una cabina abierta, pero a la derecha estamos rodeados de gente, porque enseguida va a empezar lo que es un poco el acto más importante de este día, que aquí en Fitur, lógicamente, es el Día de la Región de Murcia, y bueno, pues hay muchas cosas interesantes. El acto es exactamente a las 12:30, ese acto institucional, a partir de ahí, a la 1:30, un show cooking, 2:30, otro, a las 4 se presenta Región de Murcia, All Unity Flowers, en fin, que hay muchísimas actividades para los asistentes de estos días en Fitur, que son, ya lo saben, empresas y sobre todo también muchos medios de comunicación. Decirles que vamos a ir contándoselo todo mañana también hasta las 2 del mediodía en esta programación especial que estamos haciendo de este Fitur 2026. Enseguida vamos a hacer un punto y seguido, esta ventana la abrimos de nuevo a la 1:10 y también a las 2:10 desde Fitur IFEMA en Madrid. Bien, pues seguimos recorriendo la región de Murcia a través de esta Feria Internacional de Turismo, y es el momento ahora de hacer una parada en Lorca, en esa maravillosa Ciudad del Sol, porque han presentado y están presentando estos días aquí en Fitur un montón de cositas interesantes. Por ejemplo, una campaña para fomentar las pernoctaciones, pero sobre todo pues la Semana Santa, obviamente, y bueno, noticias importantes que nos va a contar ahora mismo aquí en los micrófonos de la cadena COPE su alcalde, Fulgencio Gil. Jodar, buenos días, alcalde, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, hablábamos a micrófono cerrado que está siendo un Fitur un poquito, lógicamente, empañado, ¿no?, por esos tres días de luto nacional, muchas cosas que se han tenido, obviamente, que suspender, pero es verdad que hay que continuar un poco, ¿no?, con el día a día y con la vida en definitiva, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no?, porque con esta tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, la feria, lógicamente, pues está a medio hogar, ¿no?, porque estamos de luto. Ha sido un accidente muy grave con consecuencias también trágicas, pero bueno, como bien apuntaba, Fitur es básicamente una feria de carácter profesional estos primeros días, donde pues los ayuntamientos, las comunidades autónomas promocionamos nuestro producto turístico, y hay unos profesionales que acuden, unas citas concertadas, pues, y hay que lógicamente que cumplir esos compromisos laborales, pero es cierto que gran parte de las actividades, las que tenían un carácter más lúdico, pues se han suspendido.
Y estamos de acuerdo todos, obviamente. Hay cosas que sí y hay cosas que no debemos. Decía yo, alcalde, que han presentado en estos días, en esta feria, una campaña para fomentar las pernoctaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que Lorca, que recibe una cantidad muy importante de turistas anualmente y que está en crecimiento, los datos son muy buenos, pero nosotros lo que aspiramos es a un incremento sustancial de las pernoctaciones, porque realmente Lorca no se puede ver en un día. Lorca, siempre hemos dicho que se necesitan al menos 72 horas para ver bien la ciudad. Esto quiere decir que si los visitantes pernoctan una o dos noches, pues van a tener acceso a entradas gratuitas a los museos, también a sorteos que se promocionan desde la Concejalía de Turismo, a participar en determinadas actividades lúdicas y turísticas que ponemos en marcha. Y yo creo que va a funcionar muy bien. Es una muy buena iniciativa de la Concejalía de Turismo, porque un municipio, que yo siempre lo digo, una ciudad que tiene 30.000 años de historia, pues yo creo que se necesitan al menos tres días para verla.
Por lo menos.
Que sí.
Hablábamos también de esa Semana Santa, ¿no? Una de las más importantes que tenemos en la región de Murcia, junto a Cartagena también y Murcia, y también ha tenido su presencia y la está teniendo en esta edición, ¿no?
Bueno, yo diría que es una de las Semanas Santas más importantes de España y probablemente del mundo. Esto puede parecer un poco pretencioso, pero es verdad que como nuestra Semana Santa tiene un componente que gira en torno al desfile bíblico pasional, que es una representación, como bien sabéis, del Antiguo y del Nuevo Testamento a través de miles de figurantes y de más de 300 caballos, con la representación de las grandes civilizaciones y de los grandes imperios que refleja la propia Biblia en su relato, pues hombre, yo creo que esa diferenciación clara que tiene la Semana Santa la hace totalmente única y exclusiva. Por eso animamos siempre al visitante a que no solamente disfrute de los desfiles bíblicos pasionales, sino también de las procesiones estrictamente religiosas, que tienen también una emotividad, un recogimiento y una profundidad muy importante, porque en Lorca se puede ver un desfile bíblico pasional con cuadrigas y sigas a galope por la carrera principal, pero se puede ver también las espectaculares recogidas de las vírgenes, se puede ver un viacrucis, se puede ver una procesión del silencio en plena noche, y también se puede ver una procesión preciosa, la de la Curia, por el casco histórico de Lorca, o esa explosión de luz y de color de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el domingo. En fin, es una Semana Santa que merece la pena disfrutar.
Hay que decirles también y contarles a los oyentes de la cadena COPE en la región de Murcia, alcalde, que la ciudad de Lorca aspira a acoger el Encuentro Nacional de Cofradías en el año 2027, el año que viene.
Sí, efectivamente, Lorca tiene todos los ingredientes para que ese congreso sea histórico en cuanto al éxito de participación, de cofrades, de responsables de cofradías, de personas que disfrutan del mundo cofrade, con un elenco de actividades importantes y sobre todo con una procesión magna que precisamente por todo esto que te comentaba pues sería un éxito. La Asociación Nacional de Hermandades y Cofradías, en fin, nos garantiza que la candidatura de Lorca puede ser un éxito en 2027. Tenemos también el respaldo de nuestro obispo y es un trabajo conjunto que está desarrollando el ayuntamiento junto con las seis cofradías.
No podemos dejar de hablar del maravilloso patrimonio que tiene Lorca.
Pues sí, fíjate que hace unos días visitábamos uno de los mayores parques arqueológicos que hay en Europa, que es el del Castillo de Lorca, en 5 hectáreas, donde se están encontrando restos arqueológicos de hace 5.500 años... y ahora estamos excavando la iglesia de San Clemente, donde se han encontrado los primeros vestigios de la iglesia del siglo XIII... Hay como 3 iglesias del siglo XIII... una ampliación en el siglo XV... y otra en el siglo XVIII... se han encontrado unos baños árabes debajo de lo que era la iglesia de San Clemente, que a día de hoy, hasta que no aparezca, que sabemos que existe, pero no sabemos dónde está, la que fuera la basílica visigoda que había en Lorca, pues estamos ante la iglesia más antigua del municipio. En una excavación arqueológica, fíjate los tesoros que se están descubriendo. Hemos descubierto también lo que era la calle central de la judería, que hemos descubierto que estaba embovedada totalmente, y junto a la sinagoga. Eso, para disfrutarlo y verlo, hay que venir a Lorca.
Pues hay que ir a Lorca en cualquier momento, no hay que esperar ni a Semana Santa, ni a verano, ni en carnavales, quiero decir, cualquier momento es bueno, y sé que además toda la gente es bien recibida en Lorca. Pues, alcalde, hay que aprovechar estos días, ¿no?, aquí en la feria, este jueves y mañana viernes, para precisamente seguir mostrando al mundo las bondades que tiene la Ciudad del Sol, la ciudad de Lorca.
Sí, mañana viernes por la mañana haremos la presentación de nuestro producto turístico y estáis invitados y seguro que lo disfrutáis.
Pues muchísimas gracias como alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, por estar aquí con los oyentes de la cadena COPE en la región de Murcia, y que sea un Fitur cargado de buenas noticias para todos.
Muchísimas gracias y que disfrutéis también de esta feria.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bien, pues vamos a hablar con otro de los municipios presentes en esta Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, otro de los municipios de la región de Murcia con peso fuerte y con muchas cosas también que mostrar, ¿no? En este caso, pues prácticamente a medio mundo. Nos acompaña el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel. Buenos días, alcalde, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Un municipio que también, obviamente, tiene una presencia importante en esta feria y que tiene muchas cosas que mostrar, ¿no?
Sí, hay muchas cosas. La verdad es que no nos podemos venir con todas, ¿no? Entonces hemos elegido dos. Dos que al final, pues bueno, dice un poco lo que es Torre Pacheco, ¿no? Por un lado tenemos ese sabor que nos da nuestro melón tradicional y ese arte que nos da el festival del Flamenco de los Ferros, ¿no? Y con esos dos eventos venimos a esta feria, ¿no? A Fitur de este año. Y bueno, y aquí estamos.
Son dos productos, permítame, alcalde, importantes, de peso, y que además han pasado fronteras, ¿no? Ha traspasado fronteras.
Totalmente, ¿no? Es decir, en cuanto al melón, con la Semana Internacional del Melón, pues es un melón que llega a medio mundo, ¿no? Es decir, por supuesto a toda Europa. Somos exportadores, yo diría que el municipio de Torre Pacheco es uno de los mayores exportadores del melón. De otras muchas frutas, porque nosotros cuando configuramos la Semana Internacional del Melón, aunque esta es su tercera edición, pero es verdad que es heredera de las fiestas del melón que llevaban más de 40 años haciéndose, ¿no? Pero lo configuramos la Semana Internacional del Melón para vender de alguna forma las excelencias de la agricultura de Torre Pacheco en particular y del campo de Cartagena en general, ¿no? Y de ahí que se configurara esta semana donde conjugamos dos cosas, la parte lúdica y la parte profesional, ¿no? y ahí estamos, en la primera semana de julio, presentes con ese evento.
¿Qué supone, alcalde, tanto el melón como el flamenco, ese maravilloso festival de flamenco de Loferro? ¿Qué supone para la región de Murcia?
Hombre, para la región de Murcia yo creo que muy importante, ¿no? Ya lo es. Lo que queremos nosotros es vender que estamos en Torre Pacheco saliendo al mundo, ¿no? Por un lado, como decía antes, con el melón, y por otro lado con un festival de concursos de cante flamenco, que es el segundo más importante de España, ¿no? Tenemos la suerte de tener los dos en la región de Murcia.
Efectivamente.
Nuestros amigos y vecinos de la Unión y Torre Pacheco con Loferro, ¿no? En Roldán. Y la verdad que eso, pues bueno, para la región de Murcia es de mucha importancia, ¿no?
Y por ejemplo, una feria de estas características, que decía yo al principio que es un escaparate tremendo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué supone para...?
Bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno dar a conocer lo que uno hace. Y yo siempre digo que el huevo la gallina la pone y lo cacarea. Nosotros tenemos que poner los eventos y decir que están ahí, ¿no? Es decir, que los melones de Torre Pacheco, claro que se conocen en España, pero se conocen en toda Europa y parte del mundo, ¿no? Y el cante flamenco de Loferro es conocido en toda España, vienen figuras de primer nivel al cante flamenco de Loferro. Esa última semana de julio, en el patio de Loferro, que le da ese sabor, que le da ese duende que dicen los flamencos a esa noche de verano en Loferro, en Roldán, ¿no? En nuestra pedanía de Torre Pacheco.
Claro, luego, como cualquier otra localidad, alcalde, tiene sus encantos, ¿no? Porque siempre se habla del melón, del festival de Loferro, pero tendrá otras cosas a nivel de patrimonio.
Hombre, vamos a ver, Torre Pacheco.
De cultura, de ocio, de gastronomía.
Torre Pacheco, está claro que nuestra principal actividad es la agricultura, pero tenemos otras muchas cosas, ¿no? Es decir, tenemos un turismo ligado al golf, que es importante. Torre Pacheco es un municipio que tiene 4 campos de golf. No sé si habrá algún municipio en Murcia que tenga 4 campos de golf, ¿no? Y hay un turismo ligado a eso, que bueno, que ahí está y da su actividad, ¿no? Al municipio y a toda la región. Pero luego tenemos el tema de la Sima de las Palomas, un yacimiento paleontológico que lleva más de 30 años investigándose y que han aparecido restos importantes de Neandertal, ¿no? Y ahí lo tenemos también. Y no tenemos que olvidar que somos una ciudad de ferias. Es decir, tenemos la institución ferial de facto de la región de Murcia y FEPA, que hace más de 12 o 14 eventos todos los años muy importantes. Acabamos de tener uno del caravaning, que ha tenido más de 17.000 visitantes, y pronto tendremos otros tantos que también son muy importantes. Es decir, es un municipio con mucha actividad, ¿no? Y luego la actividad nuestra propia, la actividad cultural, que también tenemos mucha, ¿no? 2 escuelas de música, actividad de deporte. Es decir, es un municipio que lo que queremos hacer es decir que estamos ahí. Somos el 6º municipio de la región de Murcia en tamaño, ya cerca de los 42.000 habitantes.
Y también, alcalde, la riqueza de sus gentes, culturas diferentes, que todo eso también es importante, ¿no?
Hombre, es muy importante. Torre Pacheco lleva conviviendo con muchas nacionalidades más de 30 años, ¿no? Donde Torre Pacheco ha ido creciendo a base de incorporar gente a su trabajo, a su campo, a su fábrica, para poder hacer lo que hoy en día es Torre Pacheco, un municipio próspero con una actividad enorme, ¿no? Ligada a la agricultura principalmente, pero como decía yo, otras subsidiarias que están ahí.
Y dispuesta a que se le conozca, ¿verdad?
Totalmente.
Porque ahí están, en muchas ocasiones siempre digo que a veces conocemos primero lo de fuera que lo que tenemos más cerquita, ¿no?
Así
y nos
es.
Estamos perdiendo muchas cosas, ¿no?
Total, total. Es decir, nuestro municipio y todo el campo Cartagena tiene un sabor especial y hay distintas actividades que se pueden acudir y se pueden hacer durante todo el año, ¿no? Tenemos la ventaja de estar en una zona que climatológicamente es especial.
Está muy cerquita de la costa.
Muy cerca de la costa, 9 kilómetros del Mar Menor, ¿no? Es decir, que al final es un estamos en un sitio privilegiado, ¿no?
Pues, alcalde, yo le agradezco mucho que haya estado unos minutitos aquí con los oyentes de la cadena COPE compartiendo este pellizco, ¿no? que nos traen a la Feria Internacional de Turismo. Una localidad como la de Torre Pacheco, que como bien decimos, tiene mucho más, aunque es importantísimo, que ese melón y que ese festival de flamenco de Loferro.
Así es, de hecho, el eslogan que hemos puesto este año es,
¿cuál es?
Que Torre Pacheco tiene sabor y arte.
Sabor, efectivamente, y ahí yo creo que lo decimos todo. Pues Pedro Ángel Roca, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los oyentes de la cadena COPE y que vaya todo muy bien en esta feria, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar. Y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo. Y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la Región de Murcia.
Gracias.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Pues a medida que va pasando el tiempo, vamos teniendo quizá más sonido de fondo, y es que estamos a la espera, ahora mismo aquí en Fitur, de que comience ese acto institucional, por supuesto con el presidente López Miras a la cabeza, por el Día de la Región de Murcia, que como bien sabes se celebra hoy jueves 22 de enero. Por cierto, que hay todavía muchísimos invitados que van a pasar por los micrófonos de la cadena COPE en Murcia, porque aquí la verdad es que hoy es un día complicado para buscar, para encontrar protagonistas, sobre todo por la cantidad de gente que hay aquí a estas horas. Recordarles también, por ejemplo, que esta tarde, dentro de la agenda que tenemos en la Región de Murcia, a las 5 es la presentación Ecoturismo en la región, Llena tu mochila de vida. También a las 5:30 se presenta la fiesta del azahar, que será aquí en el stand de España en Floración. Y también a eso de las 6, presentación Dirección General de Competitividad y Calidad Turística a las 6 de la tarde. Y para terminar ya casi, pues recordarles que a las 8:30 es la acción extraordinaria de promoción de la marca Festivales Región de Murcia más Música, que al final ya saben que se iba a hacer un concierto esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas, pero al final ha sido suspendido. Por supuesto ya saben el porqué, ¿no? Porque de alguna forma estamos todos pues llevando esos 3 días de luto nacional que se ponía en marcha con motivo del accidente de tren que se producía el pasado domingo, sumándole también el accidente de ese tren en Cataluña. Así que eso es de las, bueno, pues de los eventos que se han tenido, que se han suspendido, obviamente, y que al final no se van a llevar a cabo. Estamos a segundos de llegar a la 1:10. Ya saben que además a esa hora hacemos una pequeña parada, puntito y seguido, para seguir con más invitados y con más protagonistas en un tiempo que ya compartiremos a partir de ahí y hasta la 1:30 con todas las emisoras que nos sintonizan a través de COPE Región de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-47-6490.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
COPE, Región de Murcia.
COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
Bueno, pues nos quedan 10 minutitos para llegar a la una del mediodía. Esto es COPE Región de Murcia y a estas horas tenemos que saludar a todos los oyentes que nos escuchan, pues por ejemplo desde Lorca, desde Cartagena, desde toda la parte del noroeste y por supuesto desde Murcia. Recordarles que desde ahora y hasta la una y media seguimos con ese especial Fitur 2026 en el que todavía no ha empezado, tenía que haber empezado a las 12:30 el acto institucional por el Día de la Región de Murcia en Fitur que va a llevar a cabo el presidente de la comunidad, Fernando López Miras. Se lo vamos a contar después, sobre todo porque hay cositas interesantes y hay mucho de lo que estar pendiente en una agenda cargada de actividades y que tiene también mucho que ver, lógicamente, con la región. Hoy, mañana, recuerden que el fin de semana esta feria abre sus puertas para el público en general y que si les apetece venir a Madrid y visitar esta maravillosa feria, pues pueden hacerlo. Dicho todo esto, vamos a seguir con protagonistas en los próximos minutos desde aquí, desde esta nueva edición Fitur 2026.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bien, pues es el momento ahora en esta Feria Internacional de Turismo de hacer también una nueva parada en Alcantarilla, porque lógicamente ellos también están hoy presentes en este día importante, Día de la Región de Murcia, y tenemos en este caso a Paqui Terol, su alcaldesa. Buenos días, Paqui, bienvenidos. Digo bienvenido porque como nosotros ya estamos aquí, es como que os estábamos esperando, ¿no?
Nada, además, nada, nosotros deseando entrar, que nos ha costado un poco.
Hoy ha sido complicado, ¿no? Sí. Por el tema de los Reyes y demás, pero bueno, lo importante es que ya estáis aquí y al Alcantarilla, como bien decía yo, viene con plato fuerte y con cosas muy importantes para presentar en esta feria y mostrar al mundo.
Claro que sí, Carmen, muy bien dicho eso, lo de con plato fuerte. Traemos un proyecto que es Alcantarilla en Conserva, cuatro días, que va a ser desde el 19 al 22 de marzo, unas jornadas gastroculturales que van enfocadas en la conserva. La conserva Alcantarilla tiene alma conservera y eso teníamos que traerlo a Fitur y estar hoy en el Día de la Región y por supuesto mañana, que será nuestra presentación.
Sí, porque además, como bien decía Paqui, Alcantarilla tiene una tradición de hace muchísimos años relacionada con la conserva. Tenemos además un edificio maravilloso al que hace poquito se descubrió esa placa, ¿no? En honor sobre todo a la mujer trabajadora, que era la que entonces, pues casi todas ellas trabajaban en la conserva, ¿no? Es decir, que hay muchas cositas que traer y que mostrar al mundo. Y este yo creo que es el escaparate perfecto, Paqui.
Claro, con este evento que vamos a hacer, lo que queremos es empezar ya a darle publicidad a ese futuro Museo de la Conserva que esperamos tener el año próximo, que como bien has dicho, es un edificio del siglo XX, de principios del siglo XX, era una fábrica antigua de conservas, la primera que hubo en la región, de Juan Esteban Canet. Y bueno, después se reconvirtió en una fábrica de hielo, pero ese edificio ya lo recuperamos hace unos años, hicimos la primera estabilización del edificio para que no sufriera daño y esperamos tenerlo abierto para el año próximo. Vamos a tener además unas máquinas antiguas de vapor, máquinas de cuchillas que cortaban la fruta y bueno, una colección de etiquetas de conserva. Tenemos más de 15.000 etiquetas de conserva, 600 modelos diferentes, siempre gracias a las donaciones que nos han hecho particulares y bueno, pues los herederos de esas fábricas de conserva que han sabido mantenerlas y algunas nos las han donado al archivo municipal y bueno, es un patrimonio muy rico.
La presentación de todo esto es mañana, ¿verdad, Paqui? Pero además de la conserva, ¿qué más cosas habéis traído hasta Fitur?
Bueno, lo que traemos es ese evento que vamos a realizar en marzo y que queremos que perdure a lo largo de los años. Este es el primer año, pero bueno, queremos que sea un referente en la región y que cualquier persona que venga a Murcia pues tenga en mente y esté en estas fechas por allí, que pueda ir a visitarnos y que pueda disfrutar de pues o cooking con los mejores cocineros. Este año vamos a tener la suerte de tener a María Gómez de Magoga, que es un referente, la primera mujer que consiguió una estrella Michelin en Murcia. Vamos a tener también a Freddy Salmerón, haciendo allí del restaurante Osos, haciendo recetas en directo, pues como te he dicho, show cooking, degustaciones y catas, estaciones de productos. Vamos a tener versiones vegetarianas y sin gluten, que también es muy importante. Y, por supuesto, una cocina de vanguardia, nuestros chefs de alcantarilla, que también tenemos muchos de muchísimo nivel. Y bueno, pues con productos nuevos, todo relacionado con la conserva, además de espectáculos, porque la conserva y la gastronomía están muy ligadas a la cultura. Y entonces también vamos a tener en esa jornada pues exposiciones de fotografía, música, espectáculos de circo en la calle, conferencias, talleres, en fin, yo creo que va a haber
todo
una amplia...
Todo eso va a ser en el mes de marzo.
En el mes de marzo, del 19 al 22, en esos 4 días. Vamos a concentrar esa experiencia gastrocultural.
Luego yo invito a que, previo a todo eso, disfruten, vivan el carnaval, nuestra Semana Santa, por supuesto, las fiestas del mes de mayo. Quiero decir que Alcantarilla, además de ese patrimonio tan bonito, Paqui, que poquito a poco se va conociendo más, ¿no? Como ese acueducto, ese auditorio que se hizo, es decir, que Alcantarilla hay que conocerla.
A ver, Alcantarilla tiene mucho por descubrir. Estamos a una hora en coche desde cualquier punto de la región. Estamos en un lugar estratégico, en el centro de la región, y nadie puede decir que estamos lejos. Estamos con unas comunicaciones extraordinarias, es un núcleo de comunicación. Y bueno, pues nuestra historia sí que está ligada a la huerta y al agua. Tenemos esa ruta del agua que cuenta con la noria, que es un emblema típico de Alcantarilla, una noria que está en funcionamiento. El acueducto, que esa noria sube el agua al acueducto, que están utilizando los regantes. Uh-huh. Un acueducto que es del siglo XV y que desde los árabes pues está en funcionamiento y sigue actualmente funcionando. Que junto con el Museo de la Huerta pues hacen esa ruta del agua y bueno, cualquier visitante uh-huh. que venga, un Museo de la Huerta, que otro año ha venido a Fitur.
Muy bonito.
Muy bonito, único en Europa, donde se puede ver pues bueno cómo vivían los huertanos y todo lo que hacían y los utensilios que tenían en su entorno y su vida.
Bueno, pues hoy hemos hecho este previo porque, como la presentación, decía la alcaldesa, es mañana obviamente se lo contaremos también a los oyentes de COPE en la región de Murcia, pero es verdad que hay mucho que contar, mucho que mostrar, y lo vamos a ir haciendo a lo largo de estos días, pero es verdad que este escaparate del que hablamos es una ventana maravillosa para el resto, de no solo de la región de España, sino del mundo.
Claro, Alcantarilla tenía que estar aquí. No podemos quedarnos, somos el quinto municipio de la región de Murcia y teníamos que estar, porque además de esto que traemos, bueno, pues tenemos muchas más ofertas. Tenemos también una ruta de graffiti, Carmen, que cuenta con más de 65 graffiti.
¡Qué bonitos son!
Muy, algunos de ellos nominados al mejor graffiti del mundo, como fue el de Grisna y el de en 2024, y una ruta que son 5,5 kilómetros, una ruta guiada que, bueno, que tiene un atractivo increíble, y bueno, para los amantes del turismo religioso, estamos en el Camino de la Veracruz. También pueden hacer un alto en el camino, visitarnos, visitar nuestra Semana Santa y, por supuesto, también nuestras fiestas de mayo.
Pues así. Invitados quedan todos. Paqui, gracias por estar aquí y seguiremos hablando, ¿vale?
Muchas gracias, Carmen.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional, Fitur 2026. Desde Madrid conoceremos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucha felicidad de la buena. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la región de Murcia tiene mucho que contar y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2026, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la región de Murcia.
Gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 22 de enero. Mira, la última hora pasa por un pueblo que se llama Alumbres, que es una pedanía de Cartagena, en Murcia, en donde hace escasos minutos ha chocado un tren de pasajeros contra una grúa. Las últimas informaciones que nos están llegando es que habría 3 heridos leves. En unos minutitos vamos a estar allí, como estaremos en Barcelona y en Cataluña, en donde se está viviendo un segundo día caótico, sin trenes de cercanías y con parte de la autovía A7 cerrada tras el paso del temporal Harris.
Salí el domingo de a las 8:00 p.m. de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalíes con la misma ropa, me fui a Córdoba, no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo, ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí.
Pobre. Efectivamente, es Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, esta mañana aquí en Herrera en COPE. ¿Has escuchado su respuesta a la pregunta de si va a dimitir tras el peor accidente de la alta velocidad en España? No tiene tiempo para pensar en ello, ni tiene tiempo para pensar en él. Y es evidente que los españoles no quieren saber si el ministro duerme o no duerme cuando hay decenas de heridos y de muertos tras un accidente dramático. ¿Qué es lo que quieren saber los españoles? Pues mira, básicamente 3 cosas. Primero, ¿qué causó el accidente mortal? Segundo, ¿es la red ferroviaria segura? Y tercero, ¿se hacen las inversiones necesarias para el mantenimiento ahora que hay más trenes? Y Óscar Puente ha señalado por primera vez al contrato de la renovación y mantenimiento de la vía sin decirlo.
Esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no?, del accidente. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no?
¿Y por qué te cuento esto? Pues mira, porque el contrato de renovación de ese tramo de Adamuz, de la vía del tren, fue firmado el 3 de noviembre del año 2023 por Juan Pablo Villanueva, investigado en el caso Coldo, y Ángel Contreras, también vinculado a presuntas corrupciones en las contrataciones. Ambos acumulan un historial de decisiones bajo sospecha y aparecen mencionados en las investigaciones internas, informes de la Guardia Civil y procedimientos judiciales vinculados a la presunta manipulación de licitaciones durante la etapa, sorpresa, de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Ambos firmaron el contrato de renovación y mantenimiento de la vía en donde se produjo el mortal accidente. Juan Pablo Villanueva llegó a DIF de la mano de Isabel Pardo de Vera en el año 2018, imputada también en el caso Coldo Ábalos Cerdán. Óscar Puente fue nombrado ministro 20 días después de que se firmaran esos contratos, el 23 de noviembre del año 23. Puente ha explicado esta mañana que se están analizando los materiales, el acero de las vías, las muescas. Asegura que es todo una especie de encuentros en la tercera fase, algo rarísimo, tan raro, que va a ser muy complicado.
Lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones.
¿Qué pasó cuando Puente llegó al ministerio? ¿Qué pasó? Porque ya se conocían los escándalos de Ábalos, Coldo y Cerdán. Pues mira, Puente inició una investigación dentro del ministerio por la trama de corrupción en las mascarillas y determinó, por ejemplo, que había habido compras duplicadas de las mismas mascarillas en 38 minutos. La de las mascarillas, en lo peor de la pandemia, otra tragedia, es la primera de las tramas de corrupción que afecta a este gobierno. Pero ¿no pensó Puente que la trama se podía haber extendido también a las infraestructuras, como sabemos ahora que pasó? Una trama liderada también por Santos Cerdán. Bueno, pues no hizo esa auditoría. ¿Y por qué no la hizo? Escucha.
Teoría como tal, yo he hecho una, nada más.
Sí, pero hoy había otra, que sabemos otras cosas, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? Mire, no tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada hecho. Hay una investigación judicial.
Ningún sentido. Bueno, pues veremos a ver qué pasa ahora con la investigación real tras la muerte de 42 personas y la huelga de maquinistas que se sienten, dicen, inseguros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
Vox se querella contra Pardo de Vera y contra el actual presidente de Adif, Marcos de la Peña, por delito de homicidio imprudente y otros 5 más tras el accidente de Adamuz.
Entre otros, imprudencia grave o infracción muy grave del deber de cuidado o delitos de prevaricación.
Trump vuelve a regañar a España.
Lo ha hecho en el foro de Davos. El presidente de Estados Unidos reprocha la escasa inversión en defensa de nuestro país.
I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ¿por qué no lo hacen? Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
I don't know why we're going to have to talk to Spain.
Tras su peregrinación anual, los obispos de Europa y Norteamérica de la Coordinadora de Tierra Santa han denunciado los asentamientos ilegales en Cisjordania.
Piden que los esfuerzos por la paz prevalezcan sobre la violencia y que cesen los actos de terrorismo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de la lesión de Pedri.
La victoria en Praga del Barcelona ha dejado una mala noticia, la lesión muscular de Pedri. Estamos pendientes de las pruebas médicas. Barcelona, Elena Condis.
Se lesionó ayer a la hora de partido en los isquios, pierna derecha, saltaron todas las alarmas, se fue muy preocupado, incluso cojeando, pero parece que es menos grave de lo esperado, podría estar entre 4 y 6 semanas de baja. Si se confirma ese mes y medio, se puede perder 8 partidos, Oviedo, Elche, Mallorca, Girona, Villarreal en Liga, en Champions contra el Copenhague y el de Copa en Albacete.
En el Real Madrid la preocupación es Raúl Asencio, que no pudo terminar el partido contra el Mónaco. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
Tenía molestias en la tibia, hoy ha hecho una parte con el grupo en el regreso del equipo al trabajo pensando en ese partido ante el Villarreal y apunta que el sábado podrá estar en la cerámica. Arbeloa va a recuperar también a Carreras Ibrahim, que ha regresado de la Copa de África, pero no va a poder contar con Ogelean Chouameni sancionado.
Tenis. Australia ha perdido Paula Badosa y Rafa Jódar. Está jugando Munar contra Casper Ruud. El español ha perdido el primer set.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
COPE, Región de Murcia.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
La una del mediodía, 9 minutos. Seguimos en directo desde Fitur, en Madrid, en IFEMA. Enseguida va a comenzar esa presentación, ese acto institucional por el Día de la Región de Murcia en Fitur. Pero antes, a pesar de que estamos aquí, queremos seguir de cerca la actualidad y queremos saber si hay alguna novedad por esa noticia de 4 heridos por el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena. Y para ello nos vamos hasta Cartagena con nuestro compañero Santiago Velasco. Buenos días, Santiago, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas, Carmen. Pues efectivamente tenemos que hablar de ese accidente que ocurría hace poco más de media hora en la Diputación Cartagenera de Alumbres, en la línea de tren de cercanías de ancho métrico que cubre el trayecto entre Cartagena y Los Nietos. Ha sido al paso por esta localidad de Alumbres, muy cercana ya al término municipal de La Unión, cuando se producía ese accidente que, como bien comentas, bueno, están bailando las cifras, se habla de 3 o 4 heridos, pero leves, ¿eh? Ya nos han confirmado que los heridos son leves por diversas contusiones. Todo ha ocurrido cuando, al parecer, un pequeño camión con una grúa estaba trabajando en la zona y la pluma de la grúa ha impactado contra el vagón de este tren, que recordamos que es un tren monovagón, porque hablamos de los antiguos trenes de FEBE, de vía estrecha, y es lo que ha causado este accidente. De momento se habla de estos 3 o 4 heridos, queda por confirmar los datos relevantes al impacto que ha tenido en cuanto a los viajeros. Sabemos también que viajaban 15 personas en este tren, pero de momento no nos han confirmado que sean 4, tan solo de momento se habla la cifra de 3 heridos, pero leve, eso es lo que podemos confirmar. En el lugar están trabajando ahora mismo bomberos, Carmen, en el lugar están trabajando bomberos, Guardia Civil, también se han desplazado personal de ADIF y equipos de emergencia, evidentemente, que ya han atendido a los heridos leves.
Pues muchísimas gracias, Santiago Velasco. Cualquier cosa, cualquier novedad, solo tenéis que pedirnos paso y nos lo cuentas. Muchísimas gracias, Santi. Buenos días.
Buenos días.
Pues esa es la información, esa última hora. Bueno, pues parece ser que heridos, no de gravedad, y ya tocamos madera y nos quedamos algo más tranquilos. Seguimos nosotros también con la actualidad y con más invitados desde aquí, desde Fitur, en esta edición de este jueves 22 de enero.
COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
Bien, pues hoy ya estamos de lleno metidos en esta segunda jornada, segundo día de Fitur, Feria Internacional de Turismo. Y saben que se lo venimos contando desde ayer con diferentes presentaciones, muchas de ellas relacionadas con el vino, enoturismo, para que nos entendamos. Y desde luego, si hablamos de enoturismo, no podemos dejar de hablar de Jumilla, porque es una tierra de vinos por excelencia. Está con nosotros su alcaldesa, Sebe González López. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, digo bien, alcaldesa, ¿no? Hablar de Jumilla, obviamente, es hablar de vino.
Es hablar del vino. Es hablar de nuestro producto y es hablar de la cuna de la Monastrell. Hemos tenido la extraordinaria fortuna de escuchar a Lluís Tolosa con la presentación de esa guía de enoturismo de la región de Murcia, la primera guía de enoturismo de la región de Murcia, tan importante para el sector de turístico relacionado con el mundo del vino, como para las propias administraciones, los ayuntamientos implicados, Jumilla, Yecla y Bullas. Pero más allá de eso, yo creo que ha sido esto va a marcar un antes y un después en cuanto al concepto que se tiene de nuestra zona y de nuestro Monastrell. Como decíamos, somos la cuna de la Monastrell y Jumilla concretamente es, de alguna forma, es el epicentro de la Monastrell y del enoturismo, por la extensión de su término municipal, por el número de asociados dentro de la Ruta del Vino, la Asociación Ruta del Vino, y bueno, y por muchos otros motivos, y sobre todo también porque trabajamos en el enoturismo, venimos trabajándolo desde principios desde el año 2000. Allá por el año 2000 fuimos un municipio pionero a la hora de adelantarnos a Contur España. Fuimos un municipio piloto para lo que es el desarrollo, lo que ha sido el desarrollo desde aquel entonces hasta ahora, de las rutas del vino en las diferentes comunidades autónomas. Fuimos un municipio piloto junto con otros 4 municipios de España y fuimos la punta de lanza. Y mucho, ahora mismo, en estos momentos, hay muchos municipios dentro de la ruta del vino de España que se ven reflejados en Jumilla y nos piden incluso a la propia asociación, pues, cómo se ha hecho esto, qué tipo de actividades hacéis y cómo sabéis posicionar también, como lo hacemos en Jumilla, el turismo en torno al mundo del vino.
Claro, además, un mundo del vino que mueve mucho más que lo que es el propio vino en sí, alcaldesa.
Efectivamente.
Gastronomía, turismo,
fiestas,
todo.
Patrimonio. Porque, claro, es que el enoturismo no solamente ir y visitar una bodega, que sí, hacer una cata dentro de la bodega, también es conocer lo que es la Monastrell, los 700 años de historia de nuestra Monastrell, que lo decía el propio Justo Losa en la presentación de esta guía de enoturismo. Es que el enoturismo es mucho más, es el turismo en torno a ello, es decir, el atractivo es el mundo del vino, pero a partir de ahí ofrecemos visitas al conjunto histórico artístico, al patrimonio cultural de Jumilla. Si vas en plenas fiestas, tenemos pues, nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional, la fiesta de la vendimia en pleno mes de agosto, donde somos el primer municipio donde se hace la pisa de la uva a nivel nacional. Jumilla es el primer municipio del resto de municipios enoturísticos o de alguna forma con viticultura como el nuestro, el primero en fechas en Jumilla, es decir, entidad tenemos, historia tenemos, tradición tenemos, cultura, paisaje, lo ofrecemos todo y además los 365 días del año. No es un turismo que se haga en un momento puntual. El enoturismo lo puedes hacer durante los 365 días del año. Y eso también es un plus para el desarrollo económico, cultural y turístico del municipio.
Y además un enoturismo, alcaldesa, que cada vez es verdad que tiene más seguidores, más gente que, aunque no sean entendidos, amantes del vino, pero que al final es como que te apetece, ¿no?, conocer esas rutas, esos vinos, esas bodegas, esa gastronomía. Y es un turismo tan importante ahora mismo como puede ser otro cualquiera.
Lo comentaba nuestra consejera, Carmen Conesa, estamos dando unas cifras en número de visitantes a la región importantísimas. Y a esas cifras, de forma anual, se va incrementando el número de visitantes a las 3 rutas del vino de la región. Estamos superando expectativas de años anteriores y eso es un plus, porque hacemos municipio, pero también hacemos región. Y en definitiva la estrategia de enoturismo que ahora mismo está posicionando la consejería en torno a las 3 DOs y 3 rutas del vino no es una estrategia individual para cada una de las rutas. No es algo individual o endogámico para cada municipio o para el sector turístico. Es algo que tiene que sumar para la región. Y ahí está la verdadera suerte de contar con esta estrategia.
Ha sido un buen año, alcaldesa. ¿Ha sido un buen año este que hemos terminado?
Ha sido un año extraordinario. Los establecimientos, las bodegas y establecimientos hoteleros y de restauración están muy contentos con los resultados de este año. En Jumilla, de hecho, con las ayudas que se están dando también por parte de la propia consejería, se están rehabilitando inmuebles en el conjunto histórico artístico para alojamientos turísticos de excelencia. Entonces, eso también está dando un plus, porque claro, los municipios como tal no tenemos, ninguno de los 3, el suficiente número de plazas hoteleras o de alojamientos para acoger al turista o al visitante que llegue. Y ahí esa es la parte que nos falta. De hecho, la consejería este año, el año 2025, el pasado ejercicio, sacó una convocatoria de ayudas para las bodegas, para hacer alojamiento en bodega. Una ayuda importante que muchas de las bodegas, en Jumilla, hay una bodega que ha obtenido una subvención importante para hacer alojamiento en bodega. Algo que también está pidiendo mucho ese turista que va a hacer turismo del vino, el turismo, el enoturismo, como bien comentábamos. Y sí, las cifras son importantes y las bodegas están trabajando mucho. Algo que hace unos años lo veían como, bueno, me dedico a producir, a elaborar y vender, y ahora, ojo, el enoturismo está marcando un paso muy importante en este caso, en las 17 bodegas que están asociadas dentro de la ruta del vino. Todas y cada una de ellas tienen su espacio y cada vez mayor de, en cuanto a incremento y porcentaje y rentabilidad en la empresa del enoturismo.
Y por lo tanto también empleo, es decir, que al final todo
esto
va unido.
Es una rueda que no para de crecer, y van creciendo, el empleo, el sector va necesitando cada vez personal más formado y esto se va creciendo. Y eso está, pues de alguna forma, dando sus beneficios en los propios municipios. Y como ayuntamiento, los tres municipios estamos dándolo todo. Y como digo, tenemos la suerte, vamos a tener la suerte de contar con una estrategia y esa guía, que es un referente que nos va a seguir posicionando como referentes de enoturismo a nivel nacional e internacional.
Pues como ya hoy es el segundo día, alcaldesa, mañana viernes volvemos a hablar de Jumilla, porque hay muchas más cosas
que contar. Hay muchas cosas que contar, Semana Santa, Fiesta de la Vendimia, hay muchísimo que contar.
Que el vino es importante, pero hay más cosas.
Hay muchas más cosas, por supuesto que sí. A ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hemos hablado de diferentes municipios, yo creo que prácticamente de, si no todos, vamos por la mitad porque esto también lleva su tiempo, pero lógicamente hablábamos con Jesús Pacheco sobre todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con el turismo de la ciudad de Murcia. Y hoy hablamos con el teniente alcalde de Desarrollo Urbanístico, es urbanístico, ahora me lo corregirá, el Pepe Guillén, buenos días.
Muy buenos días.
Es que tengo tantos apuntes, escribo tan rápido que al final no entiendo ni lo que yo he puesto.
Es teniente de alcalde de desarrollo, el desarrollo urbano de la ciudad y también de la ciudad inteligente, de toda la parte de sensorización y de smartización de la ciudad, todo lo digital y todo lo que supone poner las tecnologías al servicio de las personas.
Al servicio del público y de la gente de Murcia. Hablamos de la presentación por la parte que lleva Pepe Guillén en Murcia, aquí en Fitur, mañana.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a presentar toda nuestra agenda de grandes eventos porque dentro de esas competencias nosotros impulsamos todo lo que son los grandes eventos de la ciudad de Murcia y vamos a presentar pues un cartel de eventos y de conciertos, yo creo que sin precedentes en el año 2026 con protagonistas de primer nivel internacional como Simple Mind, Lionel Pichy o Carlos Santana, que en este año han tenido un impacto brutal en la ciudad, o eventos como los que ya hemos realizado, ¿no? Partidos de la selección española con la Copa de Naciones o la Supercopa ACB jugando con el Real Madrid o con el Barcelona en la ciudad de Murcia. Todos esos grandes eventos que el alcalde Ballesta, a través de esa oficina de grandes eventos, está trayendo a la ciudad de Murcia y que la ha convertido en esa ciudad de moda que es hoy, una ciudad de referencia, y que en este año pues va a seguir en esa línea. Después de esta celebración de nuestros 1200 años de historia, y este es uno de los grandes ejes de nuestra presencia en Fitur, ¿no? Una presencia que viene a poner en valor una ciudad viva los 12 meses del año, un destino que combina naturaleza, cultura, grandes eventos, como te decía, pero también innovación y tradición, y que hoy está en el radar del turismo nacional e internacional.
Hablamos de ese turismo inteligente, Pepe, pero ¿qué entendemos por ese turismo inteligente que tan de moda está y tan en auge?
Bueno, un turismo inteligente que es tan necesario hoy en un mundo globalizado en el que si te quieres posicionar a nivel nacional e internacional, la gente te tiene que conocer, tienes que estar en el mundo de las redes, pero también cuando los turistas, cuando los visitantes llegan a tu ciudad, tienen que tener esos servicios de manera ágil en la mano. Entonces, hoy Murcia ha obtenido, en estos meses, ha obtenido la mayor ayuda del Gobierno de España, la mayor ayuda con fondos europeos para el desarrollo del proyecto de turismo inteligente. Han sido 5,2 millones de euros. Somos ahora mismo la ciudad de referencia en turismo inteligente a nivel nacional, por tanto, con la consecución de esa ayuda tan importante, y además hemos obtenido la mayor valoración, 94,8 puntos sobre 100, por la serie de iniciativas que se han llevado a cabo. Unas iniciativas que mejoran la calidad de vida de los turistas a la par que mejora la calidad de vida de los vecinos de Murcia, claro. Porque al final hacer fácil la vida a las personas que vienen de fuera es sinónimo de hacérselo fácil a las que están dentro. Y hay iniciativas importantísimas para mejorar la accesibilidad a los servicios, la accesibilidad con mayúsculas, de todos con mayúsculas, para pensando en las personas con algún tipo de deficiencia visual o sensitiva de cualquier tipo, personas con movilidad reducida. Hay iniciativas sobre todo de información y de difusión de toda la oferta turística y cultural de una ciudad que es la séptima de España, la 50 de Europa, y que es una referencia, que gracias a esas herramientas de nueva tecnología, de las nuevas tecnologías, pues ahora está más de moda porque está más cerca de las personas y más enfocada a hacerle más fácil la vida a las personas, tanto las que viven en Murcia como las que vienen.
Pues mañana estaremos muy pendientes de esa presentación. Pepe, no sé si quieres añadir algo más.
No, seguimos trabajando en muchas otras líneas. Hoy también nos vamos a reunir con muchos tour operadores,
claro.
Civitatis, con muchos más, para difundir pues también nuestra oferta, que también en la parte verde, en la parte natural, pues es importantísima. Tenemos uno de los parques más importantes de España, Terra Natura, que nos prestigia como ciudad, y hoy también pues estamos en esa línea teniendo reuniones para impulsar toda esa iniciativa, o todas esas iniciativas de esa línea. Serían horas las que podríamos pasar contando todo lo que Murcia ofrece aquí en Fitur, pero yo creo que lo más importante ha quedado dicho.
Pues Pepe Guille, muchísimas gracias. Insisto, mañana estaremos pendientes de esa presentación que se va a hacer por parte del Ayuntamiento de Murcia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, pues seguimos hablando de cositas interesantes que están sucediendo en Fitur, y en este caso vamos a hablar de un show cooking maravilloso que se acaba de celebrar, en el que entre otros ha participado Rodi Fernández del restaurante Taulla de Murcia, recomendado Michelin y Sol Repsol, y han estado ahí haciendo unas cositas que hemos estado probando y que están muy, muy ricas. Bienvenido Rodi a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Habéis estado haciendo una pequeña demostración, ¿no?, de algunas cositas que tienen que ver con productos de la región de Murcia, pero platos no los típicos que a lo mejor hacemos en casa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese show cooking que acabáis de hacer.
Bueno, sí que en el caso de Taulla intentamos representar un poquito los tres locales que tenemos desde hace poquito, teníamos dos y ahora hemos ampliado a otro, y era un poquito trasladar la idea al corazón de Taulla, traer una hueva en semisalazón, luego una croqueta de la parte más canalla que tenemos en Cabalica, en la Alcantarilla, y luego un cocido representando un poquillo el corazón de mi abuela, el sentimiento de mi abuela, del nuevo local que cogemos en Blanca para temas de eventos y la hospedería. Y que bueno, como yo soy blanqueño, mi familia está allí, pues un poco esa representación de ese cocido, aunque un poquito cambiado.
Ha sido una pequeña muestra, digo, ¿no?, de sí. lo que habéis preparado, todo con productos, me imagino, ¿no?, de la tierra, porque es verdad que aquí podemos permitirnos el lujo de hacer cualquier cosa con todo lo que tenemos, ¿no?
Sí, en Murcia tenemos, vamos, yo siempre digo, es la mejor tierra del mundo, seguramente la más menospreciada, pero es que en Murcia tenemos todo. Y yo creo que poco a poco los cocineros nos lo vamos creyendo, los propios clientes se lo van creyendo, y es verdad que ya nos valoramos nosotros más a nosotros mismos, porque ya valoramos mucho todo lo que tenemos en la región. Antes parecía que los vascos solo se valoraban ellos, ahora los murcianos nos valoramos mucho más, y por eso se ve que tenemos eso tan bueno que es todo.
Has mostrado, por ejemplo, me ha llamado la atención esa morcilla de Blanca que has comentado,
sí.
que para quien no la conozca, pues no tiene nada que ver con la morcilla que a lo mejor todos estamos pensando, ni en forma y no sé si en sabor.
No, en sabor se parece un poquito, pero sí que es verdad que estar hecha en forma de 8, ser un poquito más fina, su curación es un poquito más rápida y tiene un sabor que ahí me es súper agradable, porque tiene una parte muy dulce, también súper agradable, y para jugar con muchos platos nos viene muy bien.
Eso iba a decir, ¿en qué platos, por ejemplo, se puede utilizar esa morcilla que hemos visto?
Desde hacer una barbacoa tradicional en casa, a hacerla con un cocido, un guisito, cualquier guisito que queda muy bien, y luego incluso ponerla de base para un pescado, que se agradece mucho.
También, ¿no? Oye, por tu experiencia a lo largo de todos estos años, es verdad que la gastronomía de la región de Murcia, afortunadamente, cada vez está más alta, ¿no?
Sí, sí.
Eso se debe sobre todo a vosotros, pero es verdad que vamos ahí poquito a poco nos vamos situando.
Sí, pero yo creo que se hace muy bien desde agricultores, pescadores, bodegueros, desde todos nos hemos concienciado un poquito de que nos merecemos más respeto, hemos respetado más nuestro producto y nosotros mismos nos creemos eso. Los cocineros no llega un productazo lo que intentamos es no estropearlo, como digo yo, y es verdad que se agradece muchísimo, porque tenemos un productazo, nosotros sí que es verdad que tenemos una generación muy, muy buena de cocineros, de los que había hace 20 años, pero sobre todo ahora hay una gente joven muy, muy, muy rica en ideas, que sale mucho y ve muchas cosas, y eso enriquece mucho todo lo que es el producto en sí.
Bueno, pues eso al final repercute en nosotros, no solo en la región de Murcia, sino también mucho más allá. Y simplemente agradecerte, Rodi, que nos hayas acompañado en un minuto. Y tú nos decías además que has venido nada. Te vas enseguida a Madrid Fusión. Sí. Esto es un no parar también,
¿no? Es un no parar, sí. Hay que aprovechar un poquito y poner a Murcia en boca de todos.
Pues muchísimas gracias por estar aquí unos
gracias
minutitos.
A vosotros.
COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia. COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
Hemos llegado a la 1:30 en punto del mediodía. Tenemos por delante 30 minutitos para seguir contándoles con protagonistas, obviamente, lo que está sucediendo a estas horas aquí en Fitur. Por cierto, que no sé si oyen de fondo, pero quien está hablando ahora mismo es el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, presentando ese acto institucional por el Día de la Región de Murcia aquí en Fitur, que se ha atrasado un poquito precisamente por esa información que estábamos todos un poco esperando sobre ese accidente de tren en Cartagena sin víctimas, ¿eh? Hay creo 3 o 4 heridos, se lo hemos contado a la 1:05, pero quiero decir que no tiene mayor gravedad, afortunadamente, tocamos madera. Bueno, pues lo dicho, que hasta las 2 seguimos contigo, que hay muchas cosas. Recuerda que el fin de semana será la apertura al público en general aquí en esta feria Fitur 2026 y que seguimos haciéndote compañía y acercándote la actualidad hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es el momento ahora de hacer una parada en Cartagena, porque también tiene una presencia importante en este Fitur 2026. Nos acompaña su concejala de turismo, Beatriz Sánchez del Álamo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que esto es un trasiego de gente. Ayer por aquí un montón de gente de cartagineses, romanos, siguen por aquí. Vamos viendo poquito a poco, pero es verdad que la presencia a nivel de toda la oferta turística que hay de Cartagena en Fitur es importantísima, ¿no?
Bueno, estamos en una de las regiones más turísticas y entonces nuestra presencia tiene un peso importante en esta feria internacional. Así que pues con mucha ilusión, como la vivimos todos los años, y con vendiendo lo nuestro, que es nuestra ciudad, nuestro municipio y nuestro turismo, que cada día va en aumento y del que estamos muy orgullosos, porque estamos consiguiendo esa calidad y excelencia que buscamos desde hace tiempo.
¿Qué trae este año? ¿Qué trae este año Cartagena a esta feria, Beatriz?
Bueno, pues este año hacemos el aniversario de Puerto de Culturas, el consorcio cumple 25 años, entonces hemos pensado que es el momento de ver la transformación de nuestra ciudad en esos últimos 25 años a través de la recuperación de nuestro patrimonio. Quiero decir, durante estos 25 años hemos transformado y hemos recuperado nuestra identidad, nuestra historia, la historia de nuestros antepasados púnicos y romanos, y lo hemos hecho a través de la recuperación de ese patrimonio, con ese teatro maravilloso que es el monumento más visitado de la región de Murcia. Esa puesta en marcha próxima, queremos también notificar la próxima apertura de ese anfiteatro, que yo creo que va a ser, bueno, al mismo nivel o incluso superior a ese teatro romano. Y ese va a ser nuestro buque insignia.
Carnaval, cartagineses y romanos, por ejemplo, unas fiestas declaradas de interés turístico.
De momento tenemos los cartagineses y romanos, que es una de nuestra fiesta baluarte, ¿no? Nuestro buque insignia de nuestras fiestas de interés turístico internacional. Pero este año, como novedad, volvemos a traer el carnaval pero los sacamos y a que desfilen por las calles de Madrid. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro carnaval ya está en un momento maravilloso. Han hecho un trabajo excepcional y la Concejalía de Turismo así está llevando ese expediente, uh-huh, para conseguir nuestra ansiada declaración de interés turístico nacional, que ya se lo merecen porque han hecho un trabajo maravilloso. Y entonces este año vienen, desfilan por Madrid junto a los cartagineses, saldrán mañana de Callao por toda la calle Preciados hasta Sol, y luego ahí en Sol, pues todo el que quiera acercarse pues recibirá unos pequeños obsequios de la concejalía, de las fiestas, y podrá hacerse fotos con ellos. Lo importante es que los madrileños y la gente que hay ahora mismo en Madrid vea que nuestra ciudad está más presente que nunca, el peso que tenemos en nuestras fiestas tienen en toda la nación, y la calidad que tenemos del turismo para además que vengan a visitarlo cuando son sus fiestas.
Además, hemos ido hablando con diferentes municipios de la región de Murcia en estos días, Beatriz, y ha sido un año, este 2025, prácticamente de récord en todos ellos a nivel de turismo, ¿no? Pero es que Cartagena es como que se ha llevado la palma, ¿no? El tema cruceros, patrimonio, festivales, cartageneses y romanos, carnaval, todo.
Bueno, es innegable que Cartagena es la capital del turismo de la región de Murcia. Es verdad que toda la región está haciéndolo muy bien, estamos en un cambio, tenemos una tendencia en los últimos años de cambio hacia la experiencia, una experiencia en la que entra el sol y la playa, que no podemos dejarla de lado porque ha sido siempre nuestro turismo y lo va a seguir siendo. La calidad que tienen nuestras playas tampoco podemos dejarla, pero la gente que ahora visita nuestras playas entiende que además va a comer bien, porque tenemos una gastronomía que es excepcional y que además se está trabajando con un producto de calidad y con unos cocineros y una hostelería que va en aumento y que está siendo reconocida. De hecho, el año pasado tuvimos la gala Repsol en Cartagena y en la región la gala Michelin. Quiero decir, es innegable, estamos en un buen momento. Enoturismo, buceo, tenemos el centro de buceo. Y luego la montaña, porque este turismo de experiencia que lo engloba todo, también tiene ese turismo rural tan demandado en esta locura de vida que tenemos ahora, este ritmo en el que nos hemos dado cuenta que en algún momento hay que parar. Y ahí es donde entra el mundo rural. Y Cartagena tiene el mar, Cartagena tiene montaña, Cartagena tiene gastronomía, Cartagena tiene historia, y si nos faltaba algo, Cartagena tiene ocio y conciertos y música, y uno de los festivales internacionales como es la Más de Música, que es importantísimo y cada vez tiene más valor.
Ajá. Pues muchísimas gracias, Beatriz Sánchez del Álamo, como concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena. Por aquí hoy,
hay mucho
mañana,
revuelo.
Mucho revuelo, pero quiero decir, esos cartagineses y romanos paran de estar por toda esta zona. Así que vamos a disfrutar del espectáculo, del turismo y de todo lo que tiene que ofrecer, en este caso, Cartagena. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
COPE, Región de Murcia.
Bien, pues es el momento, durante los próximos minutitos, de hablar de otro de los protagonistas de esta Feria Internacional de Turismo, y no es otro que San Pedro del Pinatar. Hablamos de turismo, gastronomía, deportes náuticos, sol, playa, en fin, un montón de cosas importantes que se van a poner de manifiesto estos días. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar con, en este caso, nuestro invitado. Él es el concejal de turismo y es Javier Castejón. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho que ofrecer estos días. San Pedro también viene precisamente a mostrar ese escaparate,
claro,
¿no?
Claro, desde ayer hasta el próximo domingo estaremos aquí, estaremos en el stand de la región de Murcia, sobre todo, vendiendo las bondades que tiene San Pedro del Pinatar, con el eslogan de este año de la campaña, que se llama El Arte del Sentir. Se trata de que San Pedro despierta los cinco sentidos. San Pedro te inspira. Este año la campaña va basada en el arte y se trata de que una pintora en su taller no crea, no se siente identificada con sus cuadros, se viene a San Pedro del Pinatar y los cuadros toman realidad. Y eso es lo que vamos a mostrar, sobre todo en la presentación del próximo viernes, de mañana viernes. Y ya también, pues el fin de semana, vamos a presentar el Festival Sal de Música, que se celebrará del 12 al 16 de agosto. También vamos a presentar el Festival Mingo Fe, el primer festival infantil de la región de Murcia, que se realizará el próximo día 2 de mayo.
donde los pequeños desde por la mañana hasta por la noche van a tener muchísimos eventos, espectáculos, actividades infantiles, cantajuegos, el musical oficial de Subvencín, la pandilla de Drilo, muchísimos eventos que se van a dar ese próximo día. Luego también en el mes de octubre tendremos el encuentro gastronómico que Salazón Egarre mostrará aquí en el stand de la región de Murcia el domingo, pues nuestra seña de identidad, como es el salazón y la sal. Y son muchísimas las actividades. También el sábado por la tarde tenemos folclore, porque siempre hay que tener presente nuestras raíces, nuestro baile regional, nuestro traje y, como no, pues las pruebas deportivas. También tendremos una muestra de lo que es Pinatarium, esa carrera de obstáculos donde la temática es romana, ya que nuestras salinas son de la época de los romanos y todo ello pues se va a dar en el stand de la región de Murcia. Y como no se puede hacer de otra forma, Mingo. Mingo, nuestra mascota, estará desde mañana viernes hasta el domingo realizándose fotos con todos los asistentes y dándole un pequeño detalle, sobre todo a los niños, a los más pequeños de la casa, que también es nuestra apuesta, el turismo familiar.
El arte de sentir, al final es un poco esa oferta que lo hemos comentado estos días, ¿no? El desestacionalizar, ¿no? Lo que es el turismo, las vacaciones, el ocio. Y claro, tenemos la suerte de que en esta tierra tenemos muchos meses de buen tiempo, de calor, de verano, diría yo, ¿no? Y eso, desde luego, hay que sacarle partido, sobre todo en municipios de la costa.
Claro, nuestros datos turísticos este año no nos han dado. Los meses que más hemos subido han sido los meses de invierno. Y es lo que se trata. Se trata de que la gente venga a San Pedro del Pinatar, no solo los meses de julio y agosto, que sabemos que vamos a tener el municipio pues lleno de visitantes. Se trata de que la gente pues conozca que en los meses de invierno, nuestro parque regional, pasear por esa salina es un atardecer espectacular, que se pueden realizar actividades deportivas, que se puede visitar nuestro centro comercial, nuestra zona comercial del centro, pueden visitar pues nuestro teatro, todas nuestras actividades, que a lo largo de todas las semanas tenemos una agenda de actividades para que el turista, cuando venga a San Pedro del Pinatar, vea que a lo largo de todo el año pueden visitar nuestro paraíso salado.
Al final, si hablamos un poquito, se lo preguntaba también a otros invitados, Javier, si hablamos del 2025, en este caso es de tu concejalía, que es la de turismo, ha sido un muy buen año, ¿no?
Sí, sí, ha sido un año muy bueno, las cifras de turismo nos avalan, hemos subido el número de visitas a nuestro municipio, los datos de ocupación, y también, sobre todo, que seguimos aumentando en el turismo, en el turista extranjero. Que al final es un turista que nos visita en los meses de invierno, y más del 40% de los turistas que nos están visitando últimamente son turistas que vienen de otras nacionalidades.
Pues seguiremos hablando, porque además quedan dos días potentes, hoy, que además es el Día de la Región, mañana ya cerramos nosotros a nivel radiofónico, pero tendremos la oportunidad de hablar con vuestro alcalde y también ver un poco cómo han ido todas las presentaciones aquí, pero en cualquier caso, esto es, yo diría, Javier, uno de los escaparates más importantes a la hora de, precisamente, en este caso, dar a conocer la localidad de San Pedro del Pinatar.
Sí, es una feria de nivel internacional donde San Pedro del Pinatar tiene que estar presente y, como bien dice, es un escaparate muy importante, y este es el inicio de nuestra campaña turística para todo el año.
Pues Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a mí me encanta especialmente volver a la UCAM porque es mi universidad, porque allí pasé muy buenos años y porque cada vez tenemos más oferta, más opciones y, sobre todo, mejores profesionales. Vamos a hablar hoy con Vanessa Arizo, que es la directora del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales de la Universidad Católica. Vanessa, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, encantados estamos porque, como digo, al final es verdad que, bueno, pues de cuando unos estudiábamos en la universidad ahora, hay tanto distinto, tanta maravilla, tanta tecnología, y sobre todo que salen profesionales, bueno, pues listos para que cuando nosotros tenemos miedo, como es el caso del que vamos a hablar, que es en los simulacros, en los que se preparan los profesionales para las catástrofes, cuando nosotros tenemos miedo siempre hay grandes profesionales cerca.
Sí, afortunadamente cada vez la educación va mejorando la formación de los profesionales y cada vez tenemos más información que podemos compartir y utilizar para mejorar la formación de nuestros alumnos y que estén un poquito más preparados para estas cosas que realmente pues suponen siempre una preocupación y una situación muy complicada para cualquier tipo de profesional.
Claro, nosotros siempre decimos, no estamos preparados para que ocurra, vosotros sí que los preparáis, los estudiantes han estado, bueno, pues preparándose en ese simulacro que bueno, pues hablaba como si fuera un atentado terrorista con heridos.
claro, desgraciadamente cada vez tenemos más situaciones en las que la asistencia sanitaria no se puede realizar en unas condiciones de seguridad para los sanitarios como sería deseable. Entonces, necesitamos que nuestros profesionales sean capaces de ser conscientes de que no están en una situación en la que podrían trabajar con total tranquilidad y empezar a adaptar su forma de trabajo a estas situaciones, que ya le digo que no es lo más habitual, pero que cada vez pues las podemos ver con más frecuencia.
Claro, además está dentro de una asignatura que se llama Atención en accidentes de tráfico, incidentes con múltiples víctimas y catástrofes. Y es que es verdad que para, afortunadamente para cada uno de nosotros no es el día a día, pero nadie está libre de encontrarse con una o con otra situación.
Efectivamente, y dentro de una formación o unos especialistas de emergencias, pues claro, si alguien va a atender una catástrofe, en primera instancia van a ser los profesionales de emergencias. Entonces es una formación que si no estamos ofreciendo en los profesionales que van a atender emergencias y urgencias, pues se nos está quedando hueco para que otro tipo de profesional sin esa preparación pues tenga que atender estas situaciones con unas condiciones pues peores para los pacientes y unos resultados peores.
Claro, además hemos visto imágenes, imagino que como las que habéis llevado a cabo en el simulacro y que ahora nos contarás, muchísimas en el cine, en la televisión, en momentos en los que siempre salen los héroes y muchas veces se olvida uno de los enfermeros, lucen más a lo mejor los médicos y los enfermeros son la primera vía de escape para el que tiene un problema.
Sí, bueno, no solo en las catástrofes, que también en la vida...
En la vida real, sí.
En la vida real. Pero, bueno, sí, realmente los profesionales de medicina son mucho más escasos y suelen, en estas situaciones de catástrofe, suelen ser las personas que se dedican a coordinar o a atender a aquellos pacientes más urgentes, pero la mayor parte de la asistencia sanitaria la van a hacer profesionales de enfermería. Esto también lo tienen muy claro las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajan básicamente con personal sanitario y con enfermeras para poder hacer esta primera asistencia y después, pues ya, si el paciente lo requiere, pues entonces ya será valorado por profesionales de medicina que son más escasos.
Vanessa, imagino que simulasteis en un espacio del campus de Murcia ese atentado y fueron los enfermeros de la Escuela Militar de Sanidad los que atendieron un poco a los alumnos para mostrarles el camino a seguir, ¿no?
Claro, la enfermería militar en ese sentido está mucho más avanzada que la enfermería civil, porque sí, efectivamente, ellos son los que se van a encontrar con mayor frecuencia en situaciones donde hay un tirador, donde hay una persona que está infligiendo daño a una población, ¿no?, a un grupo de gente. Entonces ellos vienen y nos dan esa formación tanto a nosotros como enfermeras como a primeros intervinientes. Llevamos varios años trabajando con el cuerpo de la Guardia Civil, de la Comandancia de Murcia, y les damos formación como primeros intervinientes, tanto a sanitarios como a cuerpos de seguridad, para que todos podamos trabajar un poco en las mismas condiciones y con la misma información.
Claro, en este caso estamos hablando de ese, bueno, pues supuesto, atentado terrorista con víctimas, pero como lo hacéis, de forma periódica, supongo que hay rescates acuáticos, secuestros, un poquito de todo lo que se pueden encontrar.
Bueno, en principio esta formación la hacemos en el campus, no la hacemos fuera, más allá, y es cierto que cada vez podemos verlo. En España es algo que no es demasiado frecuente, pero sí podemos ver en Estados Unidos que los tiroteos, por ejemplo, en los centros educativos pues son muy frecuentes, desgraciadamente para todos. Entonces es una situación bastante real en la que podría darse una persona realmente en espacios abiertos. Es otra situación diferente, pero en espacios cerrados, en edificios, en salas de conciertos, en centros comerciales, en estadios, en sitios así más cerrados, pues la asistencia se complica bastante, ¿no? En cuanto a seguridad, el tema del rescate acuático, bueno, es algo que tendremos que plantear a lo mejor en otro momento. En otra situación, sí, lo que hacemos es que tenemos una actividad en la que llevamos a los enfermeros a ver el centro de atención sanitaria de Cruz Roja en Cartagena, donde sí que les explican cómo se hace junto con, a veces con la patrulla de salvamento marítimo, cómo se haría esa actividad en el mar.
Oye, pues sabes que yo me quedo un poco más tranquila, ojalá que no tengamos que verlos puestos en práctica en la realidad, pero te quedas un poco más tranquila sabiendo que la formación es tan exhaustiva. Imagino que además, hablaba al principio de las tecnologías, pues la realidad virtual, la IA, todo va sumando. En este campo sí, ¿no? En otros podemos discutir si viene a ayudar o no, pero en estos campos sí.
En estos campos siempre ayuda, aparte de que porque siempre podemos tener como una visión muy diferente a la que hemos tenido habitualmente, porque nos permite pues unas grabaciones o unas imágenes desde otras perspectivas, nos permite ir acumulando conocimiento y nos permite hacer entrenamientos también en entornos virtuales sin tener que exponer a nadie o sin que sea tan complejo, y los alumnos pueden ensayar y practicar las veces que necesiten hasta que adquieran las competencias.
Bueno, pues yo creo que, como digo, esto es bueno. Evidentemente da mucho miedo pensar que se tengan que enfrentar a una situación como esta, no me quiero ni imaginar, pero lógicamente que estén preparados es la mejor noticia, aunque no queramos que se produzca ese tipo de noticias. Vanessa Arizo, directora del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales de la UCAM, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes por darle un altavoz a esta situación de formación de los alumnos.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Érase una vez Matías, un tipo que no sabía que las ofertas de bienvenida de las grandes compañías
está mal.
Algo escondían.
Tan mal.
Un día se pasó a Gana Energía y
¡qué algarabía!
Sin ofertas, paga lo justo cada día. Pásate a la compañía de luz, sin sorpresas ni letra pequeña. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker. Porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Cuando llegamos a Caravaca de la Cruz, queríamos desconectar, pero nos encontramos con el silencio, con el tiempo bien vivido. Nos llevamos en la piel las rutas en bici entre almendros. Nos llevamos en el paladar manjares exquisitos. Porque aquí, hasta no hacer nada, fue hacerlo todo. Gracias por darnos ganas de volver. Hasta pronto, Caravaca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Las personas adictas a ver maratones de series tienen más probabilidades de sentirse solas. Aunque mucha gente disfrute de sus series preferidas sin parar el enganche a los maratones televisivos, va mucho más allá, resulta obsesivo y puede tener efectos perjudiciales para la salud mental a largo plazo. Un estudio refleja que dicha actividad podría responder a conductas evasivas y a la búsqueda de una mejora emocional. Y es que la pandemia llevó a que muchas personas se quedaran en casa y pasaran más tiempo viendo la tele en el sofá. Mucha gente ha retomado sus actividades diarias. Algunos continúan haciendo, no obstante, maratones de series de forma compulsiva. Un nuevo estudio relaciona la conducta con la necesidad de evadirse y la búsqueda de bienestar emocional. La autora del trabajo e investigadora de la Universidad de China, Xue Xiaofan, indica que la pandemia potenció esos maratones al empujar a la ciudadanía a rutinas sedentarias en zonas interiores. En su opinión, la tele y las plataformas de streaming se convirtieron en actividades sencillas para sobrellevar esa situación y hacer frente a sensaciones de aislamiento social y, sobre todo, de angustia.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia. COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
Pues seguimos con invitados en esta Feria Internacional de Turismo. Ya saben que este próximo fin de semana será abierta al público y en estos días vamos pues un poco sentando aquí los micrófonos de la cadena COPE a gente de la tierra. Hoy nos acompaña la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez. Buenos días, presidenta.
Muy buenos días.
Que, por cierto, también es ahora mismo pues la responsable, ¿no?, de la Confederación de Presidentes y Presidentas del Parlamentos Autonómicos, ¿no?
Muy buenos días de nuevo. Efectivamente, desde el pasado martes, el día 20, en el que fui elegida por la Conferencia Anual de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos, le represento a todos durante los próximos dos años. Es una institución importante, importante porque es un foro donde todos los parlamentos hacemos una labor de cooperación importante, nos marcamos objetivos con un marco temporal concreto, como he dicho antes, en este caso dos años, y esa colaboración siempre intentamos que se traduzca en un beneficio para los ciudadanos de las regiones donde vivimos.
Hablamos ahora a nivel de nuestra Asamblea Regional, una institución importantísima que nos representa a todos, de la cual Visi es ya la presidenta. ¿Desde hace cuánto tiempo ya?
Pues desde las últimas elecciones,
¿no?
Sí, desde junio del 2023.
Hablamos también de la presencia de la Asamblea Regional en esta feria, ¿no? Importantísima como institución y como representación de la región de Murcia.
Hoy es un día importante, hoy es un día de presentación institucional de nuestra región y yo creo que es importante estar aquí para representar a toda la región de Murcia, a todos los ciudadanos, para estar con ellos en esta Feria Internacional de Turismo y con nuestros municipios. Este escaparate mundial que muestra todas las virtudes y todas las cosas buenas que tenemos en nuestra región, yo creo que es importante aprovecharlo.
Iba a hablar yo precisamente, Visi, de esa importancia de la propia Asamblea como tal, ¿no?
Para nosotros, ser la segunda institución de la región de Murcia, desde luego, es algo muy importante que nos enorgullece y creo que esta representación de todos nuestros ciudadanos es importante dar a conocer en esta labor, podía decir de una manera coloquial, didáctica, que hacemos desde la Asamblea Regional, pues intentando explicar a los ciudadanos de nuestra región qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Creo que es importante aprovechar todos los marcos en los que formamos parte o a los que somos invitados para dar esta visión. Y yo agradezco muchísimo que todos los medios de comunicación estéis pendientes y nos dejéis utilizar vuestros micrófonos para hacernos eco.
Además, esa asamblea es de la que salen o se toman decisiones importantísimas y trascendentales para la región.
Sí, sí, la labor más importante que tenemos en la Asamblea Regional es legislar. La legislación autonómica, las leyes se aprueban en la Asamblea Regional de Murcia y además tenemos otra labor muy importante que es la del control al gobierno. Control al gobierno y su impulso a través de mociones, donde en todos los plenos tomamos acuerdos para impulsar esa acción, y por otro lado la labor de control al gobierno en su ejercicio legal.
En cuanto a ese cargo que ostenta desde el pasado 20 de enero, ¿cuál es el objetivo de esta confederación, Visi? ¿Cuál es un poco el trabajo que se lleva a cabo desde ella?
Pues sobre todo la colaboración interparlamentaria. Nos damos cuenta, hablando en estos foros, que los retos a los que nos enfrentamos en los diferentes territorios son bastante parecidos. Hacemos análisis comunes de las cuestiones que se nos plantean y también intentamos buscar soluciones comunes. Pero por otro lado también en esta ocasión y con ocasión del mandato que yo voy a llevar a cabo durante los próximos dos años, además de la cooperación interparlamentaria, nos hemos marcado otros objetivos y es ahondar en esta apertura que estamos haciendo de los parlamentos a la sociedad. También en intentar hacer más accesible la información. No solamente me refiero a la accesibilidad de los parlamentos en cuanto a las barreras físicas, sino a la accesibilidad cognitiva. Que todo el mundo pueda entender qué significan los acuerdos que tomamos y también hacer más accesible las leyes que se aprueban. Y finalmente, pues el trabajar por el decoro. por el decoro, el respeto institucional que tanto a tanta falta y que tanto mencionamos en los parlamentos. Cuando se intenta trasladar un mensaje pero no se hace con las formas adecuadas, pues desde luego yo creo que eso va en el deterioro de las instituciones, y uno de nuestros papeles más importantes como presidentes es precisamente ensalzar la institución y darle el valor y el respeto que se merecen.
Pues Visitación Martínez, gracias por estar un ratito con nosotros, que nos encanta verte, ya lo sabes, y que cuando quieras aquí tienes los micrófonos de la cadena COPE para lo que haga falta.
Muchísimas gracias y aprovecho para saludar también a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
COPE Región de Murcia en Fitur 2026 con Turismo Región de Murcia.
Bien, pues hoy un día más hemos llegado al final de nuestro tiempo de radio. Ya saben que mañana viernes vamos a estar aquí de nuevo para contarles todo lo que suceda en el que será el tercer día de la Feria Internacional de Turismo y sobre todo de la presencia de la región de Murcia en estos días. Vamos a llegar a las 2 para conocer de nuevo toda la actualidad de la mano, como siempre, de Pilar García de la Granja en esta misma sintonía. Recuerden, mañana les esperamos, especial Fitur, entre las 12 y 20 y las 2 del mediodía desde IFEMA para la región de Murcia en Madrid.
Las 2 de la tarde es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE, por seguir con nosotros este jueves 22 de enero del año 2026, el día en el que Óscar Puente empezó a verbalizar que sí, que el accidente de Adamuz pudo ser efectivamente un problema súbito en las vías, muy raro, pero que no tiene que ver con el mantenimiento y quizá sí con los materiales de construcción.
Que probablemente habrá que atender al material, a sus características, etcétera. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura, si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se ha realizado, ¿no?
Ahí estamos, todo es muy difícil, pero resulta que los contratos firmados para la renovación de la vía son de la era Ábalos-Koldo-Cerdán. De hecho, el contrato de renovación del tramo de Adamuz se firmó el 3 de noviembre del año 2023. Es verdad. El Puente fue nombrado ministro el 23 de noviembre del año 2023, 20 días después. ¿Y qué hizo Puente? Pues mira, Puente llegó al ministerio y ordenó una auditoría por la trama de corrupción de las mascarillas y encontró corrupción. Pero decidió no hacer auditoría por la trama de corrupción en los amaños de las obras públicas, ya sabes. Tramas como las obras del túnel de Belate, los famosos 31 trenes encargados de ancho métrico para Asturias y Cantabria y que resultaron ser demasiado grandes para la infraestructura de la vía. El escándalo de Servinávar, los amaños en la obra pública, Koldo como consejero en Renfe, las amigas de Ábalos, contratadas en empresas dependientes del ministerio. A todas estas irregularidades, que ya estaban en los medios de comunicación, pues mira, Óscar Puente decidió no auditarlas.
Teoría como tal, yo he hecho una, nada más.
Sí, pero hoy había otra, que sabe más otras cosas, ¿no?
No, ¿sabe lo que pasa? Mire, no tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada hecho. Hay una investigación judicial.
Ningún sentido. Bueno, solo él sabe las razones de por qué no encargó esta segunda auditoría. Pero lo cierto es que hoy en Herrera en COPE, Puente ha explicado que las muescas en las ruedas de los trenes existen, algo que negaba el lunes e incluso ayer a mediodía.
Esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no?, del accidente. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no?, y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no?
¿Y le cuesta mucho pensar que los trenes sean los causantes?
Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente. Hablamos de un tren muy nuevo. Que sea el tren, desde luego, es muy raro, muy raro.
Si unimos en un lado de la balanza el festival de presuntas corrupciones de este gobierno, con el exministro de Transportes y su hombre fuerte en la cárcel, con el exsecretario del Partido Socialista Santos Cerdán a punto de banquillo, el ministerio de mayor presupuesto del gobierno, y en el otro lado de la balanza ponemos el claro deterioro de los servicios públicos y las infraestructuras, parece evidente que la responsabilidad está en quien gestiona el ministerio. Puente pudo haber hecho una auditoría de los contratos de infraestructuras y